Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. He leído con mucho interés la columna que ha escrito Isabel Coixet, que es una de nuestras directoras de cine, y que ha escrito una columna en el último colorín de Vocento, el XL semanal. Escribe Coixet en esa columna: alguien dijo que la realidad solo se puede mirar con el rabillo del ojo. Tenía razón. Hoy mirar las cosas de frente es imposible. Hay un muro de inquietud entre ella, la realidad, y nosotros, un muro que es imposible esquivar. Y es una inquietud de la que nos costará mucho librarnos. Mucho. Dice Coixet: hoy mirar las cosas de frente es imposible porque hay un muro de inquietud que nos lo impide. Me parece que lo que dice Coixet es interesante porque quizás plantea la gran cuestión que nos ha traído la segunda ola del virus. La segunda ola del virus ha traído mucho ruido político. La lucha contra la recesión también ha traído ruido en las últimas horas, por ejemplo, ruido sobre las condiciones en las que hay que extender los ERTEs. Este ruido de los ERTEs es más normal. Es normal que unos quieran empezar a recortar y otros quieran estirar lo más posible. Luego están los ruidos que monta el gobierno, el solito. En definitiva, hay muchos ruidos, pero pocos se plantean, como Coixet, la cuestión importante. Si podemos o no podemos mirar las cosas de frente, si el muro de la inquietud es tan alto que nada es capaz de superarlo. Es una pregunta demasiado seria como para responderla con formulitas, con recetitas, porque la inquietud es real, es seria, todos sabemos en qué consiste esa inquietud. ¿Hay algo que con esa inquietud nos permita mirar las cosas de frente? Me parece que es la pregunta más seria que nos podemos hacer en este momento. Intuyo que de esta pregunta y de su respuesta depende mucho nuestro futuro como sociedad. Tengo la sensación que no debemos darnos prisa en responderla, que no conviene correr con esta pregunta. Cualquier respuesta debe tener el peso de lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando? El puente Vallecas, lo que ha pasado esta mañana en Madrid es esto.
Un poquito incómodo, sí. Hemos estado 10 minutos.
Son los nuevos test de antígenos, que son test rápidos que nos van a ayudar a combatir el virus. Test. Ya hace meses que se decía que esta era la solución. ¿Qué más nos está pasando? Según el Ministerio de Salud, lo que le está pasando a Madrid es que la pandemia no remite porque aumentan los casos y porque las PCR positivas son ya el 21%. Según la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, la pandemia está remitiendo porque los ingresos en hospitales bajan un 11% y Madrid no tiene que ser confinado porque si se confina Madrid, por la tasa de incidencia, hay que confinar a 9 millones de españoles. La guerra de las interpretaciones.
El espectáculo de enfrentamiento entre el gobierno central con una comunidad autónoma es algo inaudito. Es un coste reputacional que afecta directamente al gobierno central.
Pues eso. Inaudito, esta guerra de interpretaciones, como dice Feijóo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy vamos a analizar también la nueva prórroga de los ERTE que ha aprobado el Consejo de Ministros. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Cuáles son las condiciones? Para analizar esa letra pequeña del acuerdo del Gobierno y los agentes sociales. Y enseguida también te voy a presentar a Cristóbal, a Rocío, a María Pilar. Los tres tienen en común que son dueños de pequeños comercios, uno de una tienda de ropa, otra de zapatos, de complementos, y llevan 6 meses de caídas en las ventas. Por eso hoy queremos ver cómo luchan para seguir adelante con sus negocios. Y mira, se ha hecho viral una foto de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, en la que aparece planchando y con un pijama rosa, que está siendo muy comentado. Así que hoy queremos hablar contigo de pijamas. ¿Cómo es un pijama bonito? ¿Cómo te gustan a ti? ¿Te gustan tradicionales, deportivos, largos, cortos, de franela, de seda, con mensaje, con dibujitos? ¿Cuántos pijamas tienes guardados en el armario, en la cómoda? ¿Y cuántos usas realmente? ¿Te sigue comprando tu madre los pijamas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Pilar. De momento nos estáis contando todo esto.
Buenas tardes, gente. Tengo tropecientos pijamas y en invierno me los pongo todos.
Pues mira, yo soy muy presumido hasta la hora para dormir.
Yo quiero ir elegante, pero él tiene que modernizarse un poquillo.
Ahí los tienes.
Bueno, cuéntanos, que hoy la cosa va de pijamas. Si queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar. Mira que me gustan los temas que proponéis, pero este es un temazo, el de los pijamas, ¿eh? Porque hay para hablar mucho.
¿Cómo son los tuyos? ¿Cómo son?
Yo tengo dos de invierno y dos de verano, pero soy de los súper frioleros. De hecho, lleva 3 días haciendo frío en Madrid, ya voy con la franela por casa.
Con la franela.
Sí, sí, sí.
Además, bueno, saberlo.
De mantita rápida soy yo.
Bueno, ¿y en los deportes qué? Cuéntanos.
Pues fíjate, estamos, Pilar, con jornada intersemanal porque arranca hoy la número 4, de eso vamos a hablar enseguida. También de las ruedas de prensa de Simeone y de Zinedine Zidane, que han hablado porque mañana juegan sus equipos, el Real Madrid contra el Valladolid, el Atlético de Madrid en Huesca, pendiente de los fichajes también, por supuesto, es la última semana para las contrataciones del tenis, de Rafa Nadal, del ciclismo, del baloncesto y de un montón de cosas más. Estábamos muy pendientes de la rueda de prensa de Zinedine Zidane porque hay muchos temas de actualidad en el Real Madrid, pero sobre todo estábamos pendientes de qué dice sobre los fichajes, sobre la plantilla, sobre las salidas y sobre las entradas. Ha hablado de ello Miguel Ángel Díaz en esa rueda de prensa previa al Real Madrid-Valladolid de mañana.
Sí, afronta el partido Zidane con 3 bajas, las de Kroos con molestias en el glúteo, Militao que tiene una rotura en el aductor y Mariano que se recupera de una amigdalitis. En la convocatoria de esta tarde estará Asensio y no está descartado Hazard. Si no entra hoy de cara al Valladolid, podría hacerlo ya el próximo fin de semana de cara al Levante. Valverde va a jugar en el centro del campo y Vinicius y Rodrigo tienen opciones de colarse en el 11. A la espera de saber si va a salir Jovic o Borja Mayoral, Zidane se da por conforme con la plantilla que tiene y sin entrar a valorar si es mejor o peor que la de la pasada temporada.
Cada uno puede opinar si nosotros tenemos mejor plantilla o no. Y lo que tengo es esta plantilla. Y para mí siempre tengo los mejores. Al final somos ya muchos. Vas a meter gente otra vez aquí. Es que, ¿para qué? Ya es liante para ser un equipo. Es porque son muy buenos todos. Yo puedo elegir con todos. Y vamos a meter, no, estoy contento, de verdad.
Muy, muy, muy clarito Zidane en el mensaje sobre la plantilla. ¿Qué más ha dicho el técnico francés Melchor Ruiz?
Pues que el equipo tiene que seguir mejorando después de una pretemporada realmente corta, que el sistema no es lo más importante, sino la actitud de los jugadores. Ha defendido la profesionalidad de Eden Hazard, dice que está muy cerca de estar ya del 100%, sabe que la falta de continuidad de Vinicius no obedece a nada extradeportivo, dice que está contento con él, pero que esto es el Real Madrid, que están los mejores jugadores del mundo y él tiene que elegir siempre en cada 11. No ha querido entrar en la posible sanción a Pellegrini, tampoco en el asunto del VAR, pero eso sí, Santi, escucha, porque aunque él respeta todas las opiniones, no entiende que se critique al VAR precisamente cuando acierta.
Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, eso es uno, y luego bueno, yo no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Nosotros estamos aquí solo pensando en lo que tenemos que hacer, porque esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes?
Ha estado muy, muy bien Zinedine Zidane hoy en la rueda de prensa diciendo un montón de cosas interesantes. Interesante también fue anoche la entrevista con Enrique Cerezo en el partidazo. ¿Le escucharon esto sobre Lionel Messi?
El próximo es Messi.
Bueno, pues oye, yo te digo lo que el turrón. Ven a casa por Navidad.
Extraordinario. Fichaje de invierno Messi.
Mira, si en la vida, si uno quiere, todo es posible.
Es un crack, Enrique Cerezo. ¿Qué más dijo el presidente del Atlético de Madrid anoche con Juanma Castaño, Antonio Ruiz?
Bueno, se refirió a muchas cuestiones, sobre todo a la rebaja de la euforia por haber ganado el primer partido en torno a la candidatura al título de Liga, y también había un nombre propio, Diego Costa. La información que maneja la COPE y que viene manejando los últimos días sobre Costa es que quiere seguir y competir con Luis Suárez, y solo si el Atlético de Madrid recibiera una oferta y lo empujara a salir, aceptaría salir, pero anoche, a la pregunta directa de Juanma Castaño, la respuesta clara de Cerezo.
Que Diego Costa es un jugador que le hace falta al Atlético de Madrid, porque las temporadas son muy largas, todo es largo este año, ¿no? Donde realmente ver los partidos ya sin público puede ser hasta hacer mucho más largo un partido, ¿no?
¿Usted cree que sigue? ¿Que sigue? ¿Que va a seguir? ¿Usted cree que va a seguir en el Atlético, Diego Costa?
Yo personalmente creo que sí.
Y con este audio calentito de Enrique Cerezo, ha ido Javi Gómez a preguntarle hoy al Cholo Simeone en la rueda de prensa previa al Huesca Atlético de Madrid, Javi.
Sí, te cuento, Santi, que los del Cholo tendrán solo la baja de Jiménez para visitar al Huesca. Ha dicho también Simeone en rueda de prensa que nadie puede tomar como referencia el partido ante el Granada porque hay que seguir en el partido a partido. Ha valorado la opción de que Suárez y Costa jueguen juntos en punta, y de esto último que decías del audio de anoche de Cerezo, ha dicho que lo que diga el presidente va a misa.
A mí me enseñaron que cuando habla el presidente, todo detrás de él. Y bueno, arriba con lo que el presidente comentó.
Mensaje de unidad sobre la continuidad de Costa. Vamos hasta Barcelona porque está pendiente el Barça de reforzarse, sobre todo en la delantera, en esta última semana del mercado de fichajes. ¿Qué pasa con Depay, Manolo Oliveros?
Bueno, Memphis Depay sigue esperando, Ronald Koeman le quiere, pero está complicado porque han de salir más jugadores y el club está limitado por la masa salarial. El sábado fue suplente en el campo del Lorient y ahora el presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, presiona en Telefoot. El que quiera irse da de plazo hasta este próximo viernes.
Y es por eso que es muy fácil para mí tomar la decisión de decir
todo lo que no se haga hasta el viernes se pospondrá hasta el próximo año. Por otro lado, es muy posible que algún jugador haya decidido tener un acuerdo con un club para comenzar la próxima temporada. En cualquier caso, todo lo que se haga en esta ventana de fichajes debe terminarse el viernes para que los jugadores que se enfrenten al Marsella el domingo estén completamente liberados.
Aprieta ya Michel Aulas, presiona para la salida de Depay. El que está más cerca, o parece que está mucho más cerca, Elena Condis, es Sergiño Des, ¿no?
Sí, su fichaje está a punto de caramelo, solo falta acabar de concretar las condiciones de pago. El Barça pide abonar a plazos los 20 millones más 5 en variables que recibirá el Ajax, pendientes solo de estos flecos para cerrar el acuerdo. Sergiño Des será la cuarta incorporación, el lateral de 19 años norteamericano, viene a cubrir la salida de Semedo.
Y hoy era un día señalado también en Barcelona por el tema de la moción de censura. ¿Qué es lo que pasaba hoy? ¿Qué estaba agendado para este martes, Víctor Navarro?
A las 9:30 se ha constituido la mesa en la sala de juntas de las oficinas del Barça y a las 12 han empezado a validar las 20.687 firmas. Los 5 miembros de la mesa y los trabajadores del club tienen hasta el viernes 9 de octubre para ello. La junta de Josep Maria Bartomeu quería una triple validación, pero los promotores de la moción lo consideran excesivo, ya que ven imposible llamar en 10 días uno por uno a los 20.000 socios firmantes.
Y a todo esto, al margen de los fichajes y de la mesa de censura, ¿cómo prepara el Barcelona su partido del próximo jueves, Víctor?
Hoy tocaba pasar PCR y sesión voluntaria, por eso hemos visto a jugadores como Griezmann o Coutinho entrar y salir de la ciudad deportiva en tan solo 5 minutos. Y han entrenado Neto, Aleñá, Dembélé, Rafinha, Pedri, el prácticamente recuperado Breadway, Ansu Fati y Ricky Puig, entre otros. Y mientras ellos escogían ejercitarse, el todavía lesionado Ter Stegen aprovechaba un acto publicitario para hablar de cómo será la temporada del Barça.
Queremos tener éxito como siempre, queremos triunfar, queremos ganar todos los partidos, pero obviamente ha habido algunos cambios y naturalmente tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Tenemos que crear un nuevo grupo, tenemos que crear un nuevo feeling dentro del equipo y todos nosotros tenemos que trabajar para que esto sea posible. Naturalmente el objetivo no cambia, queremos ganar.
Ter Stegen quiere tener éxito y nosotros queremos tener tranquilidad y para ello muy importante escuchar el mensaje que nos trae Gema Santos de Vertigema.
Pues sí, porque ellos siempre nos dan tranquilidad, como tú dices, cómo nos cuidan en Verti, qué fácil es todo con ellos, con nuestra aseguradora digital de referencia. Y ahora también te demostramos cómo ahorramos con Verti, porque ahora en Verti.es te está esperando un descuento del 40% en tu seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento solo para ti. Así que corre y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital Verti.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Venga, vamos con la jornada de hoy porque arranca el capítulo número 4 de la Liga. Lo va a hacer a las 7 de la tarde con el Real Sociedad Valencia. Noticias en los de Imanol, Marco Antonio Sande.
Bueno, esta mañana noticias. Se ha vuelto a lesionar Sangali, fractura por estrés en la rodilla izquierda. Será intervenido mañana en Vitoria. Siguen también lesionados Iyarra, Guridi, Zubeldía. La novedad en la convocatoria, Zaldúa. Habrá retoques en el 11. Podríamos ver a Monreal y Janu.
¿Y cómo llegan a jugar en Donosti los de Javi Gracia, Hugo Ballester?
Jasper Cillessen es la principal novedad. Kangin y Yunus apuntan al 11 en un equipo en el que no estarán por lesión Paulista, Soler, Cherisev y Mangalá.
Para las 9 de la noche quedará el Getafe Betis. Noticias de los de José Bordalás. Gema Santos.
Están ya todos en el hotel de concentración, Santi, están todos convocados. Recuerdo que Bordalás tiene dos bajas por lesión, la de Darío Póveda y Amat Ndiaye. Habrá cambios en el once seguramente, como dijo el míster, porque algún jugador ha acusado el inicio de campeonato. Veremos a ver si juega o no de inicio Mata, al que dio descanso en la segunda mitad de Mendizorroza.
¿Y cuál es la última hora de los de Pellegrini, que vendrán lamiéndose todavía las heridas, Andrés Ocaña, de lo del sábado en el Villamarín ante el Madrid?
Pues que aparte de Lainez, Guardado y Bravo, que están lesionados, hay que destacar la ausencia de Emerson, que fue expulsado ante el Real Madrid, y el sustituto Martín Montoya ha tenido contacto con alguien con coronavirus y, aunque le ha dado negativo, está en cuarentena preventiva. Por lo tanto, Mandri podría ocupar el lateral derecho de Pellegrini.
Real Sociedad Valencia a las 7, Getafe Betis a las 9, para mañana a las 9 y media Real Madrid Valladolid. Hemos conocido ya la última hora de los blancos. Vamos con la de los pucelanos, Juan Carlos Amón.
Los de Sergio buscan en Valdebebas confirmar la mejoría que dejaron entrever ante el Celta, aunque siguen acumulando muchas bajas. Joaquín, Moyano, Alcaraz, Sekou, mientras Masip apura su cuarentena. El israelí Weisman volverá a estar a disposición del míster y quién sabe si el recién llegado El Jamik podría formar parte de la lista.
A las 9 y media el Real Madrid y mañana a las 7 Huesca Atlético de Madrid. ¿Qué tal llegan los de Michel Pablo Barrantes?
Pues el Huesca recupera a Mikel Rico, pero la cita de mañana Mafeo será la principal ausencia y podrá ser convocado por primera vez el central internacional uruguayo Gastón Silva. El técnico Michel quiere participar en el tertulión de esta casa. Dice que el Atlético va a pelear por el título con esta curiosa afirmación sobre el potencial de la plantilla del Cholo.
Bueno, el Atlético Madrid ahora mismo es una de las tres mejores plantillas de primera división, no la tercera, sino una de las tres mejores. Para mí es un equipo candidato a todo.
Es 9:30 el Getafe, he dicho yo las 9, es 9:30. 7 la Real Sociedad Valencia, 9:30 el Getafe Betis. Gracias, Churri. Y además, estamos pendientes de ese Villarreal a la vez, de mañana a las 7 de la tarde, sobre todo mirando a Coquelin, Juan, igual.
Así es, Santi, porque va a ser baja. El futbolista francés sufre una rotura muscular en los isquios de la pierna derecha y estará de 3 a 4 semanas de baja. Emery sigue teniendo la baja de Rubén Peña, Pedraza y Chacla, y entra Iborra junto a Parejo en el doble pivote.
Y vamos a conocer también las noticias del Alavés, Roberto Arrillaga.
Resultados de la PCR no dicen lo contrario. Solo Tomás Pina, por lesión, no estará disponible para Pablo Machín en ese partido frente al Villarreal. El Alavés, con problemas para marcar, con problemas para puntuar, se enfrenta a un equipo que, según Machín, asusta.
Si ves un poco la capacidad que ha tenido para hacer fichajes, pues da un poco de, iba a decir miedo, pero como miedo no nos da nadie, vamos a decir respeto, ¿no? Creo que ha sido el único equipo que ha sido capaz de poner en la mesa músculo financiero, así que podríamos estar hablando de todos los jugadores y nos asustaríamos, así que vamos a dejarlo así, vamos a tener la certeza de que vamos a competirles bien.
Bueno, le da respeto, desde luego, a Machín el Villarreal. Y mañana, a la misma hora que el Real Madrid-Valladolid, 9:30 de la noche, se enfrentan el Eibar y el Elche. ¿Qué tal llegan los vascos, Marco Antonio Sande?
Todavía sin convocatoria, continúan las bajas de Sergi Enrique y Cote. Mendilibar ha anunciado cambios, no se fía del Elche, al que ve muy replegado atrás y además reconoce que su Eibar está a medio hacer.
¿Y qué hay del Elche, Jero Tormo? Porque todavía tienen lío además con el banquillo y con el entrenador.
El Elche viajará a tierras guipuzcoanas con daños colaterales del partido frente a la Real Sociedad, la lesión de Cifu en el aductor y Johnny Álamo, que con amigdalitis no podrá ser de la partida. Además, tampoco va a poder contar, todavía sin inscribir, con Juan Sánchez Miño y con Jason Lucumí. Además, durante la tarde, el técnico Jorge Almirón sabrá, de voz de la UEFA, si puede sentarse en el banquillo de Ipurúa. Hoy el argentino se mostraba optimista.
Seguramente es una cuestión de protocolar, una reunión, una charla, y espero que no haya problema. Tengo cierta experiencia, más allá de que es otro continente y otro organismo, se tomará la reunión y no creo que haya problemas.
Nos cuenta además Alberto Sanz de Cope Pamplona que Roberto Torres sufre una lesión muscular en el recto y que estará de baja en torno a 10 días. Y hay un tema escabroso en segunda división, porque en Las Palmas ha sido detenido Jonathan Silva por violencia machista. ¿Cuál es la última hora, Juan Fran Cruz?
Jonathan Silva, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido puesto en libertad después de haber sido detenido por un presunto caso de violencia machista. La Unión Deportiva Las Palmas ha emitido un comunicado donde señala que la pareja del futbolista no ha presentado denuncia y que el juez dictará sentencia en los próximos días. Hay que recordar que Jonathan Silva es jugador que llegó la semana pasada a la Unión Deportiva Las Palmas, cedido por el Almería para esta temporada 2020-2021.
Y estamos también pendientes de Italia, porque ayer saltaban noticias preocupantes en torno al coronavirus en el Genoa. ¿Cómo están las cosas, Álvaro Fonrichetti?
Alarma COVID en el fútbol italiano tras conocerse ayer a última hora de la tarde los 14 positivos en el Genoa, que perdió 6-0 ante el Nápoles el domingo. Para ese partido ya fueron baja dos jugadores, Perin y Shone, pero a eso se han sumado otros 9 positivos en la plantilla y otros 3 positivos en el staff técnico. Tanto en el Genoa como en el Nápoles están aislados ahora mismo a la espera de los resultados de los nuevos PCRs que se conocerán mañana, y solo entonces sabremos qué pasa con la próxima jornada de la Serie A, pero de momento se da por hecho que el próximo partido del Genoa ante el Torino va a ser aplazado.
El fútbol y el deporte que no se libra, lógicamente, tampoco de esta pandemia de coronavirus. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Roland Garros está en marcha. Estamos pendientes de Rafa Nadal, que ayer debutaba con victoria en su torneo, Ángel García.
En un debut muy sólido, 6-4, 6-4, 6-2 ante Gerasimov, dio su primer paso. El saque mucho mejor que en Roma, varias derechas ganadoras de las suyas y horas en pista para adaptarse. Lo próximo mañana, Mackenzie McDonald, estadounidense. De momento, Rafa satisfecho.
No es un Roland Garros como cualquier otro de los que he jugado. Es un Roland Garros con unas condiciones completamente distintas, con lo cual tengo que, poquito a poco, ir dando pasos en la dirección que me ayude a ser el máximo de competitivo posible con estas condiciones. Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Bueno, ha sido un primer partido que es lógico y positivo.
¿Cómo les fue, Ángel, al resto de españoles y cuál es la agenda para este martes?
Pues también bastante bien. Muguruza sufrió muchísimo, 3 horas, pero acabó ganando a Zidansek. Victorias también de Carreño, de Martínez y de Ramos. Y hoy tenemos 5 españoles. Uno ya había salido a pista, iba 2 sets arriba a 0, como es Davidovic ante Mayotte. Le ha parado el partido la lluvia. Luego jugarán Badosa, Bautista, Munar y Carballés, si la lluvia lo permite.
Pendientes también del baloncesto, arranca hoy, Pilar Casado, la segunda competición continental.
Así es, hoy arranca el curso 2021 en la Eurocup. Recordemos, fase regular de 4 grupos de 6 equipos cada uno. Para empezar, 10 partidos en la jornada de hoy, solo entra el Izamnicaja, que recibe a las 9:45 en el Carpena al Metropolitans 92 francés. Partido al que tendrán acceso 225 abonados. Esperan su turno mañana en esta competición Juventud, Andorra y Gran Canaria.
Además, el Estudiantes ficha al alero Ale Gentile para las próximas 3 temporadas después de la lesión de Edwin Jackson, que va a estar fuera de los terrenos de juego 4 meses. Y en la NBA estamos a 36 horas de que arranquen las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Las finales del reencuentro. LeBron James se verá las caras con el equipo al que hizo 2 veces campeón. Y Pat Riley, ahora presidente de los Heat, con la franquicia a la que dio 4 anillos en los 80, dirigiendo desde el banquillo el Showtime de Magic Johnson, Jabbar Worthy y compañía. Los angelinos buscarán su 17º entorchado y los Heat tratarán de hacerse con su 4º anillo de campeón. Fuera de lo estrictamente deportivo, los playoffs siguen dejando víctimas. La última sorprendente. Doc Rivers deja el banquillo de los Clippers tras 7 años al frente de los angelinos. La eliminación ante los Nuggets, tras ir 3-1 arriba, le ha terminado por costar el puesto.
Y tenemos también noticia polémica en balonmano, que ha ocurrido, Luis Malvar, con el Benidorm en la Europa League.
Bueno, pues que hoy se disputan los partidos de vuelta a la segunda ronda de la Europa League. El Benidorm es el otro equipo junto al Bidasoa. El Benidorm ha sido dado de no presentado por la Federación Europea Balonmano y eliminado tras ganar al FIBER el partido de ida por 3 goles, dado que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana le ha prohibido viajar a Viena para mantener la cuarentena, a pesar de dar negativo los 6 positivos. Al no viajar a Viena, quedan eliminados. Y esta tarde a las 6, Nexe Vidasoa en Croacia, con una renta de 3 goles para los Irundarras, 30-27.
Bueno, pues más daños del COVID al deporte español, en este caso al Benidorm de balonmano. Y en ciclismo, Periodo de entreguerras entre el Tour de Francia y el Giro y la Vuelta. Hoy estamos pendientes de una prueba de 3 días World Tour, Erifrade.
Sí, la competición no para en el calendario comprimido. Está en marcha la primera etapa del Winbank Tour en el Benelux, a puerta cerrada por mandato del gobierno de Países Bajos en su territorio a partir de mañana, y con 3 españoles, Cortina Ventoso y Lluís Mas. Mañana empieza el trítico de las Ardenas de una manera extraña, con la flecha balona, sin el campeón del mundo Alaphilippe, que sí va a estar en la Lieja-Bastoña-Lieja del próximo domingo, que se va a solapar con la segunda etapa del Giro de Italia, que recordamos arranca este sábado.
Bueno, pues estamos, Pilar, en semana de fútbol. Con esto de empezar tarde por la pandemia tenemos un montón de jornadas intersemanales, pero sin quitar el ojo a Rafa Nadal, al baloncesto.
Hombre, claro, siempre he puesto el ojo en todos los deportes. Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
You're the ace of spades. 3 y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Estamos ante otra semana de Reto Pedrito. Hola, Peter Martín. Muy buenas.
¿Cómo estamos? Buenas.
Refréscale al pueblo. ¿Qué es lo que estamos buscando esta semana?
Pues esta semana, como el otro día marcó el Atlético de Madrid 6 goles, a ver si se anima esta temporada a ser un equipo más goleador que en las últimas, que en las últimas se caracterizaba por dejar su puerta a cero y marcar por goles, pues una goleada del Atlético de Madrid. Es decir, un partido oficial en el que marcó más de 5 goles, como sucede el otro día. Y la pista que dijimos ayer es que esa goleada es casi más importante en la historia del Real Madrid que en la del Atlético de Madrid. Y la pista de hoy es que esa goleada se produjo fuera de casa. No en su campo, sino como visitante.
Bueno.
Y ya nos quitamos un montón, porque más de 5 goles al Atlético de Madrid fuera de casa, ya no hay tantas.
Sí, a mí cuando acotes en el tiempo me ayudarás un poquito más. Pero sí. Es martes. Hay que darle tiempo
mañana,
a la...
Mañana y pasado ya hay 2 pistas más.
A la semana. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Una goleada del Atlético de Madrid después del 6 que le hizo al Granada el pasado fin de semana en el Wanda Metropolitano. Y además del Atlético de Madrid hablábamos mucho anoche en el partidazo, porque tuvimos a su presidente, Enrique Cerezo, que nos dejó momentos buenísimos como estos.
Enrique, tal y como ha empezado Luis Suárez, firmaría ahora mismo cuántos goles con el Atlético de Madrid.
Morata, venga, haga una porra. ¿Cuántos va a meter el uruguayo? Que este puede ser un buen titular del presidente. Haga una porra.
Pues mira, yo sí que te diga la verdad, yo no juego ni soy mucho de apuestas.
Bueno,
pero lo que sí que te digo, no los que va a meter, sino digo los que ha metido en el Barcelona en los últimos 8 años, que vosotros lo sabéis mejor que yo.
Sí, pero ¿cuántos cree que va a meter en Atleti? Un número, hombre, ya luego...
Pues, fíjate, Morata ha metido 15 y 16 el año pasado, lógica, más o menos.
Por lógica, lo normal es hacer una media.
El próximo es Messi. Por lo que le contará Suárez a Messi.
Vamos a una cosa.
Encontrado la felicidad.
Imagínese que Messi, el hombre, no levanta cabeza de la tristeza que tiene, que yo ayer le vi, de verdad, que necesita ayuda anímica.
Claro.
Y que quiere, sí o sí, jugar con Suárez.
Ese calor del Atleti.
¿Qué hacemos?
Ya veremos, ¿no?
Bueno, pues oye, yo te digo lo que el turrón. Ven a casa por Navidad.
Extraordinario.
Fichaje de invierno, Messi.
No, yo digo los turrones que se comen por Navidad.
Sí, pues eso. No, a ver, el 1 de enero puede negociar.
Mira, si en la vida, si uno quiere, todo es posible.
¡No lo descarta!
Ahí va. Bueno.
¡No lo descarta! ¡Es el momento que estamos esperando!
Una cosa, Luis Suárez ya se lo ha dicho, le ha dicho, presidente, tráigame a Leo.
No, Luis Suárez, te voy a repetir, que realmente en estos momentos está centrado en su trabajo,
sí,
como habéis visto muy bien el domingo, y que realmente tiene aquí un buen futuro, sobre todo porque ayer, ¿sabes las penas de lo de ayer? ¿Sabes lo que me dio realmente pena? Que este partido no se pudo ver con 70.000 espectadores, con el campo lleno.
Hubiera enloquecido.
Eso es la verdadera pena, porque la gente hubiera enloquecido viendo el partido de ayer, in situ.
Lo comentamos ayer, ¿no? Que daba mucha pena que no hubiese habido público, pero desde luego no vean la que ha liado esas declaraciones de Cerezo abriendo la puerta a Leo Messi en el Atlético de Madrid. Y nosotros, por lo que estamos preguntando hoy, Diego, es por la Liga en general, por los favoritos. Muy buenas.
Hola, Santi. Muy buenas. Pues sí, nos gusta jugar un poco a las predicciones y en nuestra encuesta hemos preguntado quién es el favorito al título de la Liga. Hay cuatro opciones: Real Madrid, Barça, Atleti o Sevilla. Y está muy igualado, especialmente entre los dos últimos campeones. El más votado es el Barça con un 36%, le sigue el Madrid con un 34%, después va el candidato o aspirante, según a quien se le pregunte, el Atleti con un 23%, y por último, el cuarto es el Sevilla con un 7%.
Ojalá esté así de apretado hasta final de temporada. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En España hay un tema del que no se suele hablar, que es el de los suicidios. Es un tema duro, es un tema difícil, es un tema muchas veces tabú. Ayer en la tarde de COPE quisimos ocuparnos de él. Bueno, porque primero, antes del COVID ya había muchos suicidios en España, una tasa importante de suicidios entre gente joven, que en principio dirías, hombre, pero si es la gente que tiene la vida por delante, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues es posible. Y hay, bueno, indicios de que la situación que ha creado el COVID, bueno, pues puede haber incrementado ese número de suicidios, desde luego. Por lo que nos contaba Marta Presa, que es psiquiatra de jefa de salud mental del Hospital Central de la Defensa del Gómez Ulla, bueno, la mitad de los casos por problemas psicológicos, psiquiátricos en el hospital ahora son por intento de suicidio. Bueno, pues por muchas razones, porque estamos en una situación difícil, porque crea ansiedad, porque hay efectos secundarios del COVID que pueden, no está, esto no está documentado, que pueden afectar porque crean, bueno, problemas neurológicos. El caso es que lo que ya era una lacra en la sociedad española, pues ahora parece que se ha incrementado. Me parece que lo primero que hay que hacer es hablar de estas cosas, no taparlas. Tenemos, digamos, reticencia, no sé, porque parece que eres un cenizo si hablas de estos problemas, o porque todavía tenemos una imagen del suicida, que es alguien que llega a un sufrimiento tan extremo que solo piensa en quitarse la vida. Todavía tenemos una cierta culpabilización de este asunto tan doloroso. Imaginemos el calvario por el que pasa una persona que decide quitarse la vida. Le preguntábamos a la doctora Presa, bueno, ¿qué se puede hacer para hacer frente a esta situación? Y lo primero que nos decía es esto: hablar, ser conscientes. Y decía, mira, hay cosas que no vienen bien al equilibrio personal y a la salud mental, porque el suicidio tiene causas diferentes. Una de ellas es desequilibrios mentales y otra es una pérdida del gusto por la vida. Las cosas dejan de tener sentido, no me merece la pena la vida con sus pesos. La vida está llena de cosas bonitas y positivas, y a veces también está llena de cosas que son difíciles de afrontar. Y nos decía, lo que tendremos que hacer es concienciarnos de que esta es una amenaza que está ahí, y la soledad para eso es mala, y que la gente viva en burbujas digitales es mala, y que los jóvenes estén muy pendientes de sus likes es malo, y hay que hablar. Hay que hablar en las familias, en los círculos de amigos, hay que hablar. Nos decía una cosa muy muy clara y muy significativa. Dice, hombre, si alguien te viene con un problema de una gran tristeza, de una gran, falta de energía, pues lo que no se puede hacer es callarle la boca. Hay que escuchar y no callar. No intentar solucionar problemas que son serios, que son profundos, que son hondos, con una copa, decía, o sea, con el alcohol. O sea, huyamos de esa situación con el alcohol. O con una distracción, vámonos de viaje. No, decía esta doctora, que sabe del asunto bien, porque lleva tiempo combatiendo el suicidio, que lo primero es afrontarlo. O sea, conversarlo, no taparlo, ¿no? No, a veces parece que tenemos la obligación, por decreto no gubernamental, sino por decreto cultural, de estar siempre como unas castañuelas, de estar contentos, de estar entusiasmados de lo que nos ha tocado en la vida. Y por lo que nos dicen los especialistas, en este caso una especialista, pues muchas veces no es así. Y no se soluciona nada huyendo del problema. Es necesario mirarlo de frente, acompañarse, hablarlo. Y repito, nos decía, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y esto cómo se puede prevenir? Bueno, hace falta una serie de estrategias médicas, pero me decía, mira, lo fundamental es escuchar, escuchar y escuchar. A veces es pesado, es molesto. Uno querría, bueno, pues tener, digamos, otra situación, pero si ocultamos, si tapamos problemas serios, pues luego hay quien piensa que la solución está en quitarse de en medio. Fíjate qué tragedia, qué cosa tan dolorosa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 29 de septiembre, bueno, in extremis, pero se ha aprobado la nueva prórroga de los ERTEs que irá hasta el próximo 31 de enero. El Gobierno ha cedido ante las peticiones de los empresarios. La COE ha apoyado finalmente el acuerdo después de que se ampliasen las ayudas a todos los sectores económicos, no solo al del turismo, como proponía inicialmente Trabajo. Esto es incluir a hostelería y comercio, que desde luego son dos de los sectores más castigados por la pandemia. Antonio Garamendi, el presidente de los empresarios, se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera.
Se había olvidado pues de la hostelería, es decir, 320.000 establecimientos de hostelería en España, con más de 1,5 millones de personas, y se habían olvidado del comercio, o no había tenido en cuenta que aparte del turismo pues hay gente que da bodas y que hoy en día prácticamente no hay bodas, o que, no sé, debajo de mi casa, aquí en Madrid, pues hay un restaurante de menús del día, y que a cuenta del teletrabajo pues prácticamente está en la ruina el restaurante.
Pues este es el caso de negocios como el de Cristian, gerente de un restaurante en el centro de Madrid que principalmente sirve menús diarios, y la pandemia pues le ha hecho mucho daño.
Dependemos al 98% de oficinas, de funcionarios y de gente que debería estar trabajando. Con lo cual no veo ninguna solución en la prórroga de los ERTEs si no debería todo el mundo estar trabajando para que esto pueda funcionar.
Si no hubiesen incluido a la hostelería en esta prórroga, pues sería el cierre, como digo, de muchos negocios, como nos asegura el propio Cristian.
La gente que todavía tenemos en el ERTE sigue cobrando el 70% de su sueldo, pero no es una solución. O sea, esto es una salida a la crisis que vamos a vivir. Si la hostelería no estuviera incluida en la prórroga de los ERTEs, pues calculo yo el 90% de los locales de hostelería estarían cerrados de aquí a 2 meses.
Turismo, hostelería, comercio, negocios que se verán de nuevo, bueno, amparados, beneficiados por los ERTEs, por esta prórroga. Pero el Gobierno ha aprobado en este caso 3 tipos diferentes de ERTE. Marta Ruiz, jefe de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos 3 tipos de ERTE y a quién beneficia?
Bueno, al final, Pilar, como decías, no se ha dejado fuera a ningún sector, no podía ser de otra manera. Están, por un lado, los ERTEs por impedimento, pues son destinados a aquellas empresas que no hayan podido volver a la actividad, ¿no?, por imperativo de las administraciones públicas. Un claro ejemplo es el ocio nocturno, ¿no? Pues en este caso, las empresas van a tener exoneraciones a las cotizaciones de los trabajadores de entre un 90 y un 100% en función del tamaño. Luego están los ERTEs por limitación, que son, bueno, los que se dan en aquellas empresas que vean reducida la actividad por las nuevas medidas anti-COVID que vayan poniendo en marcha las administraciones públicas y que, lógicamente, pues conlleven una caída de la facturación, ¿no? Aquí las exoneraciones se van a mover entre el 100% y el 70% en función del tamaño de la empresa y, lógicamente, se irán reduciendo mes a mes, ¿no? Y luego hay un ERTE específico, sí que hay una diferenciación en positivo, ¿no? Una discriminación discriminación positiva, por así decirlo, para aquellos sectores que se han visto especialmente golpeados por la pandemia. Son esos sectores pues, que volvían a la actividad con el final del estado de alarma en el mes de junio, pero que poco a poco tenían que ir replegándose pues, por las medidas que tomaban otros países. Por ejemplo, es el caso del turismo, también de la hostelería, del comercio. Bueno, aquí las exoneraciones se van a mover, Pilar, entre el 85 y el 70% y se van a aplicar tanto a los trabajadores que estas empresas tengan en ERTE como para los trabajadores que vayan reactivando. De alguna manera se hace esa diferenciación positiva para los sectores más afectados, aunque no se deja fuera a ningún sector.
Y se ha hablado también, Marta, de algunas prestaciones extraordinarias, como por ejemplo para los empleados con contrato fijo discontinuo, ¿no?
Sí, este era un perfil de trabajador que ha preocupado mucho y que sigue preocupando, ¿no? A lo largo de los últimos meses son esas personas que trabajan por temporada, pero que tienen un contrato fijo, ¿no? Esto se da mucho en los hoteles, Pilar. Pues, por ejemplo, trabajar de marzo a octubre y, claro, cuando la temporada termina, esos trabajadores pues viven del paro que han ido acumulando, ¿no? Entonces, ahora se puede dar el caso de que una persona fija discontinua, pues que esté trabajando en un hotel, ahora ese hotel cierre y, claro, quede fuera de la posibilidad de acogerse a un ERTE porque la empresa está cerrada, ¿no? Y que en este caso, a lo mejor, ese trabajador haya ya pues gastado todo el paro que tenía acumulado. Entonces, se quedaría sin ningún tipo de prestación, ¿no? Pues a estas personas se le va a asistir con una prestación especial.
Y hablando de lo que van a cobrar, ¿no?, estas personas que estén en ERTE, porque durante un tiempo también bueno, se decía, o al menos así estaba en la anterior prórroga, que a partir de los 6 meses cobrarían solamente el 50% del sueldo. ¿Cómo ha quedado esto?
Claro, es que es lo que refleja la ley, ¿no? Es lo que incluye la última reforma laboral, que a partir de los 6 meses de percibir una prestación por estar acogido a un ERTE, el trabajador pasa de recibir el 70% de la base reguladora, del 70%, vamos, de su sueldo base, pues pasa a percibir un 50%, pero claro, en este caso, donde la pandemia dificulta mucho la vuelta a la actividad para muchas empresas, pues para no dejar con menor cobertura a esos trabajadores que lo tienen complicado, pues se mantiene que los trabajadores que sigan en ERTE pues continúen cobrando el 70% del salario base y no pasen al 50% como establece la ley.
Y una última cosa, Marta, ¿podrá haber despidos?
Bueno, no. Las empresas que se acojan a un ERTE o que prorroguen el ERTE al que ya estaban acogidos, pues tendrán que estar 6 meses más sin poder despedir, ¿no? Es una de las condiciones que ya estaba incluida en las prórrogas anteriores y esto se mantiene, el no poder despedir a los trabajadores en un periodo de 6 meses para aquellas empresas que se acojan a un ERTE. Bueno, aunque estrictamente Pilar no es así. Es decir, lo que se hace es que se encarece ese despido, ¿no? Se encarece el despido para los trabajadores. Pero bueno, básicamente si se resume de esa manera, no se podrá despedir a lo largo de 6 meses para esas empresas que se acojan a los ERTEs.
Bueno, pues acuerdo in extremis. Además, lo importante es que ha habido acuerdo, ¿verdad, Marta? Al final.
Efectivamente, sí.
Para la prórroga de estos ERTEs que irá hasta el 31 de enero y, bueno, pues mucha gente ya no queda desamparada, por lo menos se le quita la incertidumbre que tenían de no saber qué va a ser de ellos, ¿verdad?
Se quejaban mucho, ¿no?, las empresas de que se haya apurado hasta el final, porque al final no saben a qué atenerse. Y bueno, y ahora pues va a haber ahí una avalancha de peticiones para renovar estos ERTEs porque tienen que empezar el proceso de nuevo. Es decir, no es que se prorroguen de manera inmediata, sino tienen de nuevo que empezar el proceso, la solicitud y demás. Y como dices, es importante que haya habido un acuerdo con los agentes sociales porque igualmente el gobierno iba a prorrogar este mecanismo que ha frenado la destrucción de empleo y efectivamente lo iba a prorrogar, ¿no? Pero siempre este tipo de medidas pues dan mayor seguridad jurídica si cuentan con el apoyo de los agentes sociales y al final pues ha sido posible.
Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Se ha hecho viral una foto de Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo, en la que aparece planchando. Bueno, a lo mejor plancha, oye, yo qué sé. Bueno, el caso es que aparece planchando con un pijama rosa, que esto está siendo muy comentado, la foto en general, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos cogido por el tema de los pijamas, ¿no? Sí, vamos a hablar contigo de pijamas. ¿Qué es un pijama bonito? ¿Cómo te gustan a ti? ¿Cómo te gustan tradicionales, deportivos, largos, cortos, con dibujitos? ¿Cuántos pijamas tienes? ¿Cuántos guardas? ¿Cuántos usas realmente? ¿Te compra tu madre los pijamas todavía, Rosa Rosado?
Pilar, primero yo creo que no plancha. Y segundo, es verdad que le han criticado mucho.
Este no era el tema, pero bueno, vale.
Lo sé. Pero es verdad que para salir en redes, no sé, es un pijama... Yo veo un pijama deportivo, ¿no? Que eso también se lleva mucho, que no es pijama. Es un pijama así como que parece un chandal lo que lleva realmente esta mujer. Pero bueno, como pijamas de todo tipo... ¿Parece un pijama, tú crees? Bueno, yo estoy mirando pijamas que tengo y la verdad es que son todos feos. Las cosas como son. Yo no sé distinguir un pijama bonito de uno feo, si te digo la verdad. Y aquí tenemos de todo. Mira, por ejemplo, vamos a ver qué nos están diciendo los oyentes respecto a los pijamas. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Carmen.
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Pues en casa pijamas hay de todos los gustos. Como tengo tres nenes pequeñitos, pues tenemos desde dinosaurios, cómics de Marvel, pues todos los que se puedan, y de Super Mario Bros. También, vamos, cantidades ingentes de pijama. Pero de mayores, el pijama ideal para mí tiene que ser con botones, un pijama clásico, con las manoletinas a juego para andar por casa y mi bata bien larguita y bien ceñida con cinturón. Tengo tropecientos pijamas y en invierno me los pongo todos porque me encanta cambiármelos.
Bueno, pues nada, fenomenal, oye.
Esto de los pijamas, ¿sabes qué pasa? Que tenemos tropecientos porque yo qué sé, yo creo que...
Porque tu madre te los compra.
Y da pena tirarlos porque
los guardas, como, claro,
casi
como
todos
tiene
son
que
regalados,
ser.
Pues te da pena tirarlos y tienes al final tropecientos en el cajón y luego de esos te pones dos, uno en verano y otro en invierno. Y lo importante que dice Ángel, que es pues la comodidad al dormir.
El dormir es sagrado y tienes que estar a gusto. Entonces es normal que tú el color o lo que te pongas tienes que estar a gusto con él. Y da igual que sea rosa, amarillo, verde o lo que sea, que estás a gusto con él. Siempre voy con pantalones cortos o con una camiseta. Pero bueno, procuro siempre estar impoluto. Un beso.
Oh, qué bien. Sí, lo de las puntillas de estas que pican no... No es buen negocio para dormir, ¿eh? Yo creo. Pero bueno, cada uno...
Ya. Sí. Cada uno elige, ¿no? Exactamente lo
bueno,
que
hablamos de
que tiene que ponerse.
Pijamas, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Tienes muchos? Sí. Hay gente que tiene muchos, hay gente que no tiene ninguno, ¿eh? Utiliza a lo mejor camisetas viejas simplemente para dormir. Para
sí, pero bueno,
no.
Aquí estamos
madre.
Exactamente, estamos reivindicando el pijama de toda
vale,
la vida.
Vale, pues venga, vamos a reivindicar.
El pijama de aunque te pongas
Rosa.
La camiseta, seguro que tienes el cajón lleno de pijamas que no te pones porque prefieres tu camiseta rota.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pero los pijamas están ahí esperándote.
Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y la historia que te voy a contar ahora nos lleva hasta Monzón, una pequeña localidad de Huesca. Era el año 2015 y Javier Moore, que llevaba ya 2 años como profesor en el Colegio Minte, se enfrentó a una clase de cuarto de primaria en la que uno de sus pupitres estaba vacío. Guillén, de 10 años, no podía ir a clase. Tenía cáncer. Por cierto, que en aquel entonces al menos 1.400 niños estaban en la misma situación que él. Bueno, lejos de achantarse, Javier, que por cierto también es psicopedagogo, se negó a quedarse de brazos cruzados e ideó un proyecto para evitar que se descolgase de la clase en lo académico y en lo personal. Los alumnos se convirtieron en los profesores de Guillén durante 7 meses. Fíjate cómo sería la cosa que el proyecto llegó a oídos del Ministerio de Educación en el año 2016 y le otorgó el premio Giner de los Ríos, que es un premio a la mejora de la calidad educativa. Bueno, su historia salió entonces en prensa y a los pocos meses, en la misma semana, recibió 2 llamadas. La del realizador David Lorenzo para realizar un documental y la del director de cine David Ilundain quería llevar su historia a la gran pantalla. Han pasado unos cuantos años, pero los deseos se han hecho realidad. En 2019 veía a la luz el documental Proyecto Guillén y el pasado día 18 de septiembre se estrenó la película Uno para Todos.
Me llamo Aleix y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja.
Me falta...
Carlos, ¿alguien sabe por qué no ha venido?
Si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte.
Te haces falta en esa clase.
Javier Moore, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta película está basada en tu historia, en lo que conseguiste. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, pues con sorpresa, cuando David Jondain me escribió que quería hacer una película, la verdad que con bastante incredulidad, porque algo que yo consideraba natural, que era parte de mi función como docente, pues tuviese tanto interés para ser llevado a la pantalla en dos formatos, como habéis dicho.
Uh-huh. Y entonces llegaste allí, Guillem no estaba, Guillem no podía ir a clase, y ideaste todo un proyecto con los demás estudiantes para que Guillem no perdiera clase. Y los implicaste a todos los alumnos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por dónde empezaste?
Bueno, el proyecto en este caso, lo que decidí cuando me enteré de la noticia es que no me quería quedar quieto y quería hacer algo para integrarlos a todos. Entonces, bueno, los alumnos y las alumnas eran ya conocedoras de la realidad que teníamos en clase, y yo les propuse que quería que me ayudasen a conseguir que su compañero fuese uno más de clase, aunque no pudiese estar físicamente, que se sintiera como uno más del grupo. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos y ellas fueron haciendo sus aportaciones y el proyecto pues poco a poco fue creciendo hasta convertirse en eso, un proyecto en el que cada uno de los compañeros y compañeras eran los profesores de Guille para conseguir que no se perdiese lo que estaba pasando dentro de clase.
Preparáis materiales en formato de papel, pósters que hacíais cada 15 días, inventabais problemas que llevabais a la casa de Guillem, ¿verdad?, para que él siguiera todas las clases, incluso grabasteis vídeos. No sé, ¿de qué manera se volcaron sus compañeros con él a lo largo de esos 7 meses?
Pues de una forma súper bonita y súper natural y sorprendente para mí, el primero, porque, bueno, yo simplemente les di la consigna de que tenían que elaborar el material en el formato que quisieran para que pudiese enterarse de lo que había pasado en esos 15 días de plazo que tenían cada uno de los grupos. Entonces, en ese tiempo, ellas y ellos tenían libertad para crear. Y bueno, la verdad que fue sorprendente porque de unos materiales en formato papel, como comentabas, documentos que le iban haciendo, por ejemplo, ejercicios de matemáticas, que luego se los llevábamos a casa, él los hacía y nos los devolvía para que los compañeros y compañeras lo corrigieran. Y bueno, poco a poco eso fue evolucionando a materiales pues en vídeo, y empezaron a grabarle explicaciones de cosas que se veían en clase en vídeo, y al final inventaban sus propias historias que grababan. Y bueno, la verdad que fue bastante sorprendente cómo evolucionaron.
Todos a una para ayudar a Guillem, para que él pudiera seguir sus clases a pesar de su enfermedad. El proyecto os quedó tan bien, tan bonito, que a ti te valió el premio Ginés de los Ríos, que concede el Ministerio de Educación en 2016. Y claro, a partir de eso, la noticia trasciende, aparecéis en prensa, sí. Y entonces resulta que recibes 2 llamadas. La primera, creo que la de David Lorenzo, que quería hacer un documental, ¿no? Proyecto Guillem, ¿cómo fue?
Pues bueno, coincide que a David lo conocía desde hace muchos años ya, y me contó que él había visto la noticia y quería compartir este trabajo con la gran cantidad de personas posible para poder ayudar a otros profes o otras familias que se encontrasen en situaciones similares, que, como decíais al principio, pues por aquella eran 1.400 casos los que se detectaban cada año de cáncer infantil en España. Y bueno, él quería compartir un trabajo audiovisual que cualquiera que lo viese en media hora tuviese información suficiente para ver que se podía hacer algo más, que la solución fácil de dejarlo estar pues quizá no era la más adecuada, y que haciendo un poquito pues se podía conseguir algo muy muy valioso.
Y después recibes una llamada que quizá incluso te sorprendió más, que fue la del director David Iljundain, precisamente, que quería hacer una película, la película que ahora se estrena.
Sí, como os decía al principio, la verdad que me quedé bastante sorprendido porque para mí fue algo natural, y hubo personas que consideraron que eso debía trascender más allá. Y bueno, me escribió David Iljundain y bueno, estuvimos conversando durante varias semanas y bueno, al final el proyecto salió adelante. Lo que sí que decidimos desde el inicio es que iba a ser una historia totalmente ficcionada, en el que, bueno, pues las guionistas y los guionistas hicieron su trabajo para inventar una historia que tiene su germen inicial en la nuestra, pero que lo que es, acontece en la película es diferente de la realidad.
Sí, porque vosotros tratáis o habéis decidido tratar en la película sobre todo el tema tan complejo, tan duro del bullying, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en este caso ellos. Yo en el proceso de guión no he tenido nada que ver, pero sí decidieron abordar no solo el tema de la enfermedad, por así decirlo, que es una cosa más de las que se nombra en la película, pero sí que decidieron meter otras muchas variables, pues como el tema del bullying, el perdón y otros muchos elementos que son, bueno, necesarios tratar y que la verdad que metieron en la película, que bueno, considero que ha reflejado muy bien la realidad de muchas aulas.
Bueno, pues aquí está una realidad que es una película, Uno para Todos, que antes fue un documental, Proyecto Guillén, pero que antes de todo eso lo que hay es un proyecto de una persona, de un profesor implicado al máximo con una clase, con sus alumnos, con este alumno en concreto, para que pudiera seguir adelante. Y fíjate tú el recorrido que ha tenido todo lo que has hecho, Javier. Javier Mur, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotras por haceros eco.
Buenas tardes.
Chao.
Bueno, fíjate en este dato, según una previsión de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el 20% de los pequeños comercios podría desaparecer antes de final de año. La verdad es que las ventas de los pequeños comercios no dejan de bajar. A partir de las 4 analizamos cuál es su situación con comerciantes que están viviendo tiempos difíciles y ponemos en ellos la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo.
¡Tiempo de juego!
Este martes desde las 7, más Liga de Primera. Real Sociedad Valencia, Getafe, Betis.
¡Cuidado! ¡El estacazo que la ha metido!
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. ¡Lo damos!
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad, es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.